Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores estadounidenses autorizan al Departamento de Justicia publicación de informes sobre investigación de la trama rusa. Crece incertidumbre en la frontera sur ante eventual cierre del paso fronterizo. Cobertura con nuestros enviados especiales de La Voz de América. Violencia en Centroamérica se cobra la vida de un menor por día según UNICEF. Y presidente encargado de Venezuela desconoce competencia de Asamblea Constituyente tras retiro de su inmunidad parlamentaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes autorizó este miércoles un requerimiento para que el Departamento de Justicia publique el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller. Esto a fin de profundizar en la investigación que no halló vínculos de conspiración entre el presidente Donald Trump y Rusia. Bricio Segovia nos amplía.
Comienza lo que podría convertirse en una pugna entre la Cámara de Representantes del Congreso con el Departamento de Justicia. Los demócratas que lideran esa Cámara sacan la artillería pesada para instar a Justicia a que entregue el informe completo sobre las conclusiones de los presuntos vínculos entre el presidente estadounidense Donald Trump y Rusia, y también sobre esas pruebas que dicen que podría esconder el secretario de Justicia sobre un presunto delito de obstrucción a la justicia por parte del presidente estadounidense.
No hubo colusión, ni obstrucción, ni nada. Desde que concluyó la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña de Donald Trump y Rusia, este ha sido el mantra del presidente. Pero los congresistas demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes, no lo tienen tan claro. Ante la propuesta de que el Departamento de Justicia les entregue una copia editada del informe, la Comisión de Asuntos Judiciales aprobó una citación que exige el documento completo.
El Departamento de Justicia dice que la propuesta es una forma de proteger información sensible que no se incluirá en el documento, pero tenemos motivos para sospechar que esta administración tiene un móvil. El informe de Mueller probablemente no dice exoneración total, como asegura el presidente.
El presidente de la comisión, el demócrata Gerald Nadler, aseguró que dará tiempo al secretario de Justicia para que haga entrega de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que estuvo al frente de la investigación durante casi 2 años, pero advirtió:
si no podemos alcanzar un acuerdo, entonces no tendremos más remedio que emitir citaciones para esos documentos. Y si el departamento todavía se niega a entregarlos, entonces la decisión dependerá de un juez y no del presidente o de sus designados políticos.
Los demócratas temen que el responsable de justicia, William Barr, nombrado por Trump, omita en un documento editado pruebas que vinculen al presidente con un delito de obstrucción a la justicia, del que Mueller no lo exoneró, pero sí Barr. Desde el bando republicano, consideran que los demócratas simplemente se niegan a aceptar unas conclusiones poco favorables.
Al fin y al cabo, el presidente y las conclusiones del informe de Mueller dicen que no hubo colusión ni obstrucción.
Ahora toca esperar ver cómo de generoso será el plazo que dé el presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes al secretario de Justicia antes de elevar la petición del informe de Mueller a instancias mayores.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se dirigió a las dos cámaras del Congreso estadounidense este miércoles en conmemoración del 70º aniversario de la creación del organismo. Durante su discurso subrayó la importancia de la relación con Rusia.
No queremos aislar a Rusia. Nos esforzamos para tener una mejor relación con Rusia. Pero incluso sin una mejor relación con Rusia, aún tenemos que manejar las dificultades. Así que tenemos que hablar, y hablamos, para reducir riesgos, accidentes y errores de cálculo.
Se estima que unas 7 millones de personas cruzan cada año la frontera entre Estados Unidos y México. Con la amenaza del presidente Donald Trump de un eventual cierre fronterizo, crece la incertidumbre entre quienes trabajan y estudian en uno y otro lado del límite fronterizo. Laura Sepúlveda está en la frontera cubriendo el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cuál es el ambiente hoy y cuál es la preocupación de los residentes de la zona, Laura?
Laura. Belén, efectivamente hay bastante incertidumbre y expectativa de qué puede suceder, de si el presidente de los Estados Unidos va a declarar que efectivamente se haga este corte, digamos este cierre de la frontera, ya sea de forma parcial o definitiva. Esto ha preocupado a personas que día tras día deben cruzar la frontera para llevar a cabo sus funciones normales. El día de hoy estuvimos en el puente Santa Fe hablando con una mujer de 79 años que cruza la frontera desde Estados Unidos hacia México a diario para visitar a su madre que tiene 100 años de edad. Ella dice que es su función estar dedicada a velar por la seguridad de su madre y que lo tiene que seguir haciendo y que precisamente pues en sus planes no está abandonar tampoco su país, los Estados Unidos. Por eso ella y otras personas se podrían ver afectadas. Como bien lo decía, hay estudiantes, hay profesionales que en este momento también están esperando la decisión que se pueda tomar. Incluso estuvimos hablando con el presidente del Partido Republicano, quien resaltó que esto también traería afectación económica importante. Pero opinemos esta nota que hizo mi colega Jacopo Luzzi, con quien estamos en este cubrimiento especial aquí en El Paso, Texas.
En los puentes internacionales de El Paso, Texas, parece un día como cualquier otro. El tráfico circula tranquilamente y los puntos de acceso están abiertos, a pesar que alambres de púas fueron emplazados a cada lado de las entradas. La amenaza de un cierre de la frontera total o parcial o simplemente la clausura del tránsito de peatones en algunos cruces, como ha amenazado el presidente Trump, preocupa a las personas que diariamente cruzan la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para desarrollar sus actividades, como Oscar Lira, enfermero intensivista en el Centro Médico El Paso.
En cuanto al personal de la salud, muchos de nosotros radicamos en Ciudad Juárez, entonces eso afectaría tanto el trato de los pacientes. ¿Por qué? Porque la carga laboral sería mayor a los empleados que se quedan aquí en los Estados Unidos y al no contar con todo el personal, pues sería más carga laboral para ellos y pues el cuidado sería un poco menor comparado si estuviéramos completos en el staff.
Con filas de vehículos que están demorando más de 3 horas para entrar a Estados Unidos y diferentes garitas cerradas, las personas temen también por su futuro, como quien estudia en El Paso siguiendo sus sueños.
Pues si es que llegan a cerrar, no sé si vaya a tener que estar faltando escuela y así.
Aunque Trump no abandonó completamente su idea inicial de cerrar la frontera, se declaró satisfecho con las medidas adoptadas por México en los últimos días y renovó sus exhortos al Congreso para que haga los cambios que afirma podrían resolver el problema. Entre tanto, las personas de El Paso se preparan a enfrentar cualquier realidad, también la peor. Jacopo Luzzi, Voz de América, El Paso, Texas.
Las filas que antes se demoraban tan solo unos minutos, quizá una hora, ahora pueden tomar hasta 5 horas para que las personas crucen la frontera desde México entrando hacia los Estados Unidos. Las demoras y la tensión siguen, igual que la expectativa y este cubrimiento especial que estamos haciendo de La Voz de América. Soy Laura Sepúlveda, Laura, de La Voz de América, desde El Paso, Texas.
Laura, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura, especialmente ante el anuncio de la Casa Blanca de que el presidente Donald Trump tiene prevista una visita en la frontera en los próximos días.
Más adelante, nuevas alarmas por cifras de violencia en Centroamérica.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desconoció la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente para removerle su inmunidad parlamentaria. En respuesta a la decisión de la Asamblea Oficialista, el político desafió al gobierno en disputa de Venezuela. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles sobre los últimos acontecimientos. Adriana, ¿cuál fue el llamado del presidente interino Juan Guaidó tras la decisión de la Asamblea Constituyente?
Textualmente, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo: si intentan secuestrarme, la orden al pueblo es seguir movilizados, y por ello convocó para el próximo sábado a las 11 de mañana lo que ha calificado como una mega protesta nacional. También dijo que si los militares permitían su encarcelamiento, deberían dar respuestas a la República. Veamos el informe de Álvaro Algarra.
Que estén de acuerdo con la aprobación. Tras el anuncio de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Juan Guaidó rechazó la decisión y aseguró que no se saldrá de la ruta establecida para lograr un cambio político y pacífico en el país.
Todas las opciones, de nuevo, están, se trabajan. Y lo que nos corresponde a nosotros como venezolanos es organizarnos e insistir.
El abogado constitucionalista Perkins Rocha destaca que en la historia ha ocurrido pocas veces algo similar a la situación en la que este decreto pretende poner a Guaidó.
Es decir, se investigó, se llevó al Congreso, el Congreso allanó la inmunidad parlamentaria y fueron enjuiciados. Y en algunos casos hubo condenatoria, en otros hubo absoluciones.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, pidió no subestimar lo que está ocurriendo.
Y lo que han anunciado que están dispuestos a hacer. Venezolanos, en la guerra, si no se avanza, se retrocede.
En esa misma dirección, la diputada Dinora Hernández catalogó como un fraude y una presunción de allanamiento lo ocurrido en contra del presidente interino del país, Juan Guaidó.
Una vez más, un régimen que con bufonadas arremete, pero arremete en serio, y que busca con esto acallar la voz de la esperanza.
Además del allanamiento a la inmunidad, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley para Guaidó.
Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio, y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales.
El dirigente chavista aseguró que incluso dentro de las propias filas del antichavismo están felices por el desafuero a Guaidó. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se le señala de supuestos actos de desestabilización cometidos a comienzos del año, es decir, en enero. Desde ese momento, la Fiscalía General de la República le impuso una prohibición de salida del país que Guaidó burló el pasado 23 de febrero al salir de Venezuela a retirar la ayuda humanitaria y luego emprender una gira por países como Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. Es por eso que la Asamblea Constituyente ha decidido levantarle el fuero y luego ordenar a las autoridades que lo procesen penalmente, a pesar de tener la investidura de jefe de la Asamblea. Por cierto que el día de hoy también fue presentado un informe por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones, que dio cuenta de 291 muertos dentro de las cárceles venezolanas durante el año 2018.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y a los acontecimientos que se van desarrollando desde Caracas en toda Venezuela. Un menor de 18 años muere cada día en Honduras por motivo de la violencia, aseguró la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, tras una reciente visita al país. La representante del organismo aseguró que la violencia, la pobreza y la falta de educación son las principales causas de que miles de niños y sus familias migren de sus hogares. Las cifras de deserción escolar son alarmantes, según Fore, por lo que llamó a los gobiernos de Centroamérica a invertir en educación y mecanismos para proteger a los menores.
Después de la pausa, la crisis nicaragüense sacude a su sector turístico y una ciudad que se debate entre lo tradicional e innovador.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis sociopolítica en Nicaragua repercutió en uno de los sectores económicos más importantes para el país, el turismo. Según estimaciones, unos 600.000 turistas dejaron de visitar el país en el último año debido al conflicto, lo que repercute directamente sobre los artesanos y pequeñas empresas vinculadas al sector.
Don José Castillo y su familia llevan toda su vida elaborando muebles y lámparas artesanales. Ellos viven en la ciudad de Catarina, ubicada a más de 30 kilómetros de Managua. Las ventas no están muy bien. Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, los turistas dejaron de llegar a su negocio.
Ahorita pues ha estado un poco baja la venta. El turismo ya no quiere entrar pues acá. Debido a tal vez a la situación que se está viendo, pues esto se ha venido decayendo todo pues.
A este artesano le preocupa el futuro de su familia. La falta de ingresos podría obligarlo al cierre.
Yo pienso de que cerrar este negocio es, digamos, que se muera mi familia, porque de ellos dependen de mí y de este trabajo. ¿Entiendes?
La situación de don José Castillo no es única. Según un estudio realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, más de 400.000 personas han perdido sus empleos en casi un año de conflicto social. Leonardo Torres, quien es funcionario del Estatal Banco Central de Nicaragua, reconoce que la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas es crítica. Él asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega trabaja en un plan para rescatar el turismo.
Eso hay que seguir trabajando en promoción, en garantizar de nuevo confianza para que el turista venga en las cantidades que venían hasta antes del 18 de abril. Entonces, esa reactivación va a llevar su tiempo.
Expertos advierten que en el año 2019, la economía de Nicaragua podría caer hasta un 10% si no se logran acuerdos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis. Mientras tanto, don José Castillo seguirá elaborando sus artesanías, con la esperanza de que su situación pueda mejorar. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Seattle es conocido por sus compañías innovadoras y su avanzada tecnología, pero también es el hogar de uno de los mercados ganaderos más antiguos de Estados Unidos. La Voz de América visitó Pike Place Market para conocer un poco más sobre el tema.
El mercado de Pike Place de Seattle se extiende a lo largo de 4 cuadras. En él podemos encontrar una colección de edificios antiguos, cientos de establos, músicos, actores y artistas callejeros que dibujan tanto a visitantes como edificios. Entre los primeros en llegar se encuentran vendedores de flores y vendedores de pescado, como Jason Scott.
Mi madre ya trabajaba aquí antes de que yo naciera. Seguramente me puso en una cesta de plátanos vacía antes que en una cuna. Cuando cumplí 8 o 9 años, empecé a trabajar. Me dieron un arpón y empecé a vender pequeñas cosas. Venía aquí después de clase en la secundaria y aquí me quedé. Ahora tengo 46.
Su puesto es famoso por la tradición de tirar un pescado antes de envolverlo para el cliente.
En vez de dar vueltas a lo tonto, yo digo, venga, un salmón, claro que sí.
Scott afirma que lanzar el pescado es fácil, solo requiere un poco de práctica.
¿Listos? Gírate un poco, hacia el otro lado. Gracias. Tartar para Natasha, vamos allá. ¡Wow! Lánzalo de vuelta. Ha estado cerca, no está mal.
Muchas de las tiendas de Pike Place Market son administradas por familias y han salido adelante durante generaciones. Inmigrantes de habla rusa abrieron la pastelería Pirosky hace 25 años.
No todo el mundo entiende por qué son los Piroskis. Muchos piensan que es un apellido. Son tartas recién horneadas. La razón por la que los llamamos Pirosky Pirosky es porque cuando vas a un mercado en Rusia escuchas a la gente gritando eso mismo.
Pirosky Pirosky. Junto a Pirosky hay una pastelería china llamada Misun Pastry. Los dueños son la tercera generación de la familia Fong. Ellos afirman que su pastelería hace los mejores y más grandes hombos de la ciudad.
El hombo es un tipo de hamburguesa china. Puedes poner carne en ella, pollo, albóndigas o hasta vegetales.
Pero dentro de este activo mercado, uno de los lugares más inusuales no es un puesto de comida o de artesanía. Es el muro del chicle, donde la gente puede pegar su pequeño y masticado chicle en una pared. Algunos no le prestan mucha atención, pero otros intentan ser originales.
Este muro de chicles empezó hace aproximadamente 20 años, cuando el teatro pidió a los asistentes que no entraran con chicles porque no querían que los pegaran bajo los asientos.
Los empleados del mercado intentaron limpiar la pegajosa masa de la pared, pero siempre aparecían más chicles, así que finalmente se rindieron.
Aquí tratamos con la anarquía. A veces simplemente hay que dejarlo pasar.
De esta manera, la anarquía del chicle se ha convertido en una atracción mostrando el lado más excéntrico de Seattle, que locales y visitantes adoran. Pablo Ramos, Voz de América, Washington.
En instantes, avances en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el legado de un genio a 500 años de convertirse en leyenda.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Solo 2 años, Lola June es toda una artista. La niña logró vender sus pinturas por montos que oscilan entre los 200 a los 1.800 dólares durante su primera exhibición. La menor, que aún requiere la asistencia de adultos para preparar sus lienzos, logró cautivar al público con su arte. Un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson en Australia aseguran que notan una gran disminución en los síntomas gracias al uso de un curioso dispositivo.
Lo que parece un simple casco de elaboración casera ha resultado ser una esperanza para los pacientes con Parkinson. Según su creadora, Catherine Hamilton, una médica ocupacional retirada de Tasmania en Australia, las luces rojas que emite este casco inyectan un pequeño pulso de energía luminosa a la mitocondria de la célula, logrando así aliviar los síntomas de la enfermedad.
Y la batería de la célula, si es infeliz porque la célula no funciona bien, la batería de la célula dirá, oh gracias, esto me gusta, y comenzará a proporcionar algo de actividad en las células.
Varios son los pacientes que dicen sentirse mucho mejor después de su uso, como Max Burr, que luego de tener el casco en la cabeza por 20 minutos, es capaz de hacer esto. Y él no es el único.
Soy mucho más feliz, me siento mucho más liviana, tiemblo menos, me río más.
Sin embargo, en Sydney, científicos y médicos se mantienen un poco escépticos sobre los resultados reales del casco.
La principal esperanza es que podamos capturar y replicar lo que han sido las observaciones clínicas en los últimos años en Tasmania, en otros centros de Australia, y que podamos caracterizar y predecir quién podría beneficiarse de los cascos si es que hay una mejora prolongada.
Pero cualquiera que sea el resultado de este estudio, la doctora Hamilton asegura que seguirá fabricando sus cascos luminosos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Tras 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, Roma celebra su vida y su obra, pero no solo como el autor de la Mona Lisa o de la Última Cena, sino como un genio de las ciencias.
Roma ensalza públicamente la obra de uno de sus más grandes genios, una nueva exhibición titulada Leonardo da Vinci, la ciencia antes de la ciencia. Está dedicada a exponer, más que su arte, sus trabajos científicos, técnicos y arquitectónicos.
La gran lección de Leonardo, que es atemporal, es la de ser curioso, siempre preguntándose por qué, tratando de comprender todos los mecanismos, investigando las cosas, como lo hace a menudo a través de sus dibujos, ya sea un dibujo de anatomía humana, seccionando un cadáver, o bien sea un dibujo de un engranaje o una máquina.
Con una gran cantidad de obras distribuidas en 10 salones, los visitantes del Palacio del Quirinal podrán ver dibujos arquitectónicos y bocetos geométricos originales, con sus anotaciones sobre maquinaria y humanidad, pertenecientes al conocido Códice Atlántico.
Una de las citas más importantes de Leonardo es la siguiente: solo la ciencia es hija de la experiencia. Para él, esto significaba que una cultura basada en libros, como solía ser en la Edad Media, no era suficiente. Una aplicación directa del conocimiento era necesaria y solo podía venir de la experiencia.
La colección está compuesta de un total de 200 piezas, que darán al público una clara idea del ambiente cultural de la época que inspiró al genio Leonardo. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
Con una antigua tradición pakistaní, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Durante 3 días, residentes de esta localidad en Pakistán celebran el Festival de las Luces. Con ofrendas, oraciones, velas, danzas y canciones, estos devotos residentes participan de esta vistosa celebración. Les informó Belén Mora.